desde que se elabora hasta que llega a su mesa menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Vamos al boletín informativo. Tenemos tertulia. Me tengo que ir todavía a la calle Méndez Núñez para saber cómo están los comerciantes. Hay un montón de cosas que contarles de aquí hasta la una de la tarde. No se lo pierdan. Hasta ahora.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El ex tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, desmiente a Félix Millet y a Jordi Montull. Ha negado que el partido recibiera comisiones a través del Palau de la Música y ha defendido que los convenios que firmaba tenían como fin fomentar la cultura catalana y no cobrar comisiones irregulares con Ferrovial. Desde la antigua Convergencia defienden esta versión, la de Osàcar. El diputado Francesc Homs recuerda que Millet confesó haber saqueado el Palau.
Entre la palabra de un, digamos, de un delincuente confeso que ha admitido que saqueó el Palau de la Generalitat y la de Daniel Osàcar, comprenderá que yo le diga que me fío más de la palabra de Daniel Osàcar que de la palabra de Millet.
PSOE y Podemos rechazan la propuesta de Ciudadanos en Murcia. Aseguran que no están dispuestos a impulsar una moción de censura al presidente, a Pedro Antonio Sánchez, para convocar nuevas elecciones. COPE Murcia, Paula Pascual.
Ni Partido Socialista ni Podemos están de acuerdo con la propuesta de Ciudadanos de impulsar una moción de censura para convocar elecciones. Consideran que no hay que trasladar la crisis política al ciudadano y que los políticos tienen que asumir su responsabilidad. Es desde el PSOE González Tovar y desde Podemos Óscar Urralburu.
Políticos tienen que ser valientes y tienen que buscar las soluciones a los problemas que van surgiendo, no pasarles el marrón a los ciudadanos.
Creemos que no podemos ir a un marco electoral que no es sino ganar tiempo, que es lo que le interesa al Partido Popular, que es lo que le interesa a Ciudadanos, para no asumir su responsabilidad.
El Partido Socialista volverá a convocar reuniones la semana que viene para intentar sacar adelante esa moción de censura. Eso sí, Ciudadanos ha dejado claro que se niega un gobierno de coalición.
Los ahorradores españoles perdieron durante la crisis cerca de 7.300 millones de euros por los bajos tipos de interés ofrecidos por los bancos españoles en los depósitos a menos de un año. Álvaro Cutelenc.
Y es que según un estudio del IMF Business School, el rescate bancario ha tenido un coste que todos conocemos, 42.000 millones de euros, pero también otro coste en la sombra, lo que han dejado de ganar los españoles que han ahorrado su dinero en depósitos a menos de un año, los más usados, debido a que los bancos españoles durante esa crisis han bajado significativamente la remuneración, el interés que daban por ese dinero. Hace el cálculo de esa pérdida el economista Lorenzo Dávila.
Son esos 7.300 millones que los ahorradores desde el 2009 hasta el 2016 han perdido de remuneración frente a si hubieran remunerado esos depósitos, hubieran puesto estos depósitos en un país como Francia o un país como Holanda.
A día de hoy esas diferencias entre los tipos de nuestros bancos y los del resto de Europa siguen en liza, lo que puede provocar, avisa Dávila, fuga de depósitos a otros países que ofrecen mejor rentabilidad.
Un joven de 21 años ha sido detenido en Estepona, acusado de dar una paliza a una prostituta hasta dejarla en coma. COPE en Málaga, Carmen Cerván.
La joven de 25 años está ingresada en la UCI del Hospital Costa del Sol de Marbella. La última hora es que evoluciona bien dentro de la gravedad. La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la agresión. Ella, al parecer, ejerce la prostitución en Estepona. Un cliente requirió sus servicios, la llevó a un lugar apartado y después allí una compañera la encontró herida. Horas después, el presunto agresor era detenido. Pasará a disposición judicial en las próximas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal, José Luis?
Qué pronto se nos olvidan las cosas.
Hombre,
y qué bien hacéis en el espejo recordándolas. Hablamos del ébola, de la crisis del ébola. No hay que olvidar, por ejemplo, algunos misioneros españoles que fallecieron. Pero bueno, hoy creo que tenéis buenas noticias que nos llegan desde el Hospital de Sierra Leona.
Pues sí, el Hospital de San Juan de Dios en Lunsar, en Sierra Leona, acaba de cumplir 50 años de vida y dos desde su reapertura tras esa última y terrible epidemia del ébola a la que te referías, que costó la vida, entre otros muchos, pues a su director médico, el hermano Manuel García Viejo. Tras esa epidemia, los sistemas sanitarios de la región quedaron muy dañados y el reto ahora es conseguir que el hospital vuelva a funcionar al 100% de su capacidad. Ofrece servicios de maternidad, pediatría, cirugía general y urgencias y además dispone de un laboratorio, radiología, ultrasonidos y electrocardiografía. Imagínate lo que eso significa para un país como Sierra Leona, en el que un 77% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza severa. Bueno, estos son días de celebración. tradición, pero no falta desde luego la memoria del sacrificio de tantos que han hecho posible que este lugar de curación y de esperanza se mantenga hoy en pie.
Pues en nada, en un ratito será el momento de recordar aquella crisis terrible del ébola en el espejo, aquí en el mediodía. Gracias, Restán, José Luis.
Así, ahí estaremos.
Hola, Corrochano, José Luis.
Hola, Pérez, José Luis.
Algunos se borraron, ¿eh? Algunos ayer se escondían antes del partido. Tú no, mira que no eres de los que se moja. Corrochano ni debajo del agua a veces, pero ayer dijo, tengo fe. Y oye, bueno, gesta, 6-1.
Es la gran noticia del día, es noticia en todo el mundo, porque es lo nunca visto en Europa, una remontada de 4-0. Hay grandes protagonistas del partido. Uno de ellos, uno de los grandes triunfadores, es Luis Enrique, el entrenador del Barcelona. COPE Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, no tiene nada que ver lo que pasó ayer con la decisión de Luis Enrique. Es más, según informamos en su día, Luis Enrique hubiera dicho que se iba si en París se hubiera dado un resultado positivo que te ponía pie y medio en cuartos. Así que no hay marcha atrás, ni va con Luis Enrique, ni es algo que le haga cambiar de opinión. Al contrario, anoche, Bartomeu en Bein Sports.
¿Y ahora qué hacemos con Luis Enrique? ¿Van a intentar convencerle para que siga en el Barça?
Ya hemos hablado con él, Luis Enrique ha dicho que el próximo año no seguirá, es su decisión, la tenemos que respetar, aunque nos gustaría que continuase, pero la respetamos muchísimo.
Y ahora Montmeló, la Fórmula 1, vamos a ver cómo va el coche, no me des la cabeza, vamos a ver cómo va el coche de Fernando Alonso, aunque hoy no está pilotando su compañero Carlos Miquel, última hora de McLaren.
Ahora mismo, si se disputara el Gran Premio de Australia, no podría acabar la carrera el McLaren de Fernando Alonso. Esa es la conclusión que estamos sacando a falta ya de un día de test, porque hoy, cuando llegaba a la frontera de las 30 vueltas, se ha vuelto a parar el coche de Bandor a la salida de boxes, cuando precisamente había liberado un poco de potencia y había hecho su mejor tiempo de la semana, a 2 segundos de la cabeza. Bueno, pues ahí se ha parado, lo ha vuelto a intentar hace escasamente 5 minutos y se ha vuelto a parar en la curva 10 del circuito de Montmeló, así que las cosas siguen muy mal, el ambiente está muy tenso entre McLaren y Honda, y la situación es muy delicada, y el más rápido ahora mismo está siendo Sebastian Vettel, que ha hecho un simulacro de calificación y que encima levantaba la recta y ha marcado el tiempo más rápido en los entrenamientos con 1:19.0.
Y recuerdo, noticia de la mañana, Xavi Alonso, campeón del mundo con la selección española y ahora en el Bayern de Múnich, ha anunciado que cuando termine la Bundesliga, la temporada con el Bayern, deja el fútbol.
Ahora mismo la única solución para McLaren es que los grandes premios duren 5 minutos.
No, le he dicho a Carlos Miquel
que aguanta el coche.
Que ya solo entramos si va bien el coche. Si no, no hacemos conexión.
Pues adiós, Carlos Miquel. Hasta dentro de mucho, me temo que por desgracia. Gracias, Corrochano. 1:07. Queda mucho mediodía por contar.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado. Megatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Megatesa, carnes de confianza.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez, 922-22-1545 y cerrajeriaperez.es. Le financiamos su puerta.
Cuando conduces un Mazda CX-3, nunca conduces solo. Coche y conductor en perfecta armonía. Como un caballo y su jinete. Un vínculo puro, intuitivo, imposible de explicar. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jimba y Tai. Así es Mazda. Drive together.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar la fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítenos en la calle Arico 8, en Tejina, o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
Todas las semanas, en la mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
¿Reconoces esta melodía?
inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias. El Festival del Patudo Canario y los Vinos de Tenerife vuelve al Mercadillo de Tegueste. 11 chefs y nuestro patudo acudirán a esta cita gastronómica del 17 al 19 de marzo. Invitado especial, Alex Clavijo de Top Chef, y junto a las tapas y vinos, la segunda barbacoa gourmet. Más información en www.festivalpatudocanario.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Hola, yo venía porque estaba buscando un completo mantenimiento para mi coche, por 109 euros.
Vaya, pues es que no está. Completo mantenimiento está de vacaciones. Si quiere que le deje una nota que le busca...
En Ford Motorcraft sí tenemos un completo mantenimiento para tu coche por solo 109 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Cada loco con su tema.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa.
12 y 11 minutos. Vamos a nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia de todos los jueves. Mariano Seas es el veteranísimo de esta tertulia. Mariano, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Que siempre está Mariano.
Sí.
De un tiempo de parte, Teresa Cruz, que también sí. Ya la vamos a poner en la fija. Teresa, ¿qué tal? Buenos días. Mandamos un beso muy fuerte hoy y un abrazo muy fuerte a José Manuel Pitti, que no puede estar con nosotros desde la semana pasada porque firmaba a su señora madre, y esta semana, pues lamentablemente, ha fallecido José Manuel. Ya te lo transmitimos a nivel particular también, un abrazo desde aquí de todos los que hacemos COPE Canarias, pero bueno, estamos aquí en tertulia y hemos invitado también hoy en representación, si cabe la expresión, de Coalición Canaria, Midalia Machín. Hola, Midalia, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a esta tertulia.
Gracias.
Y don Carlos Tarife, al que le hemos pedido que, como ayer estuvimos en la ITV de Berlín, no tuvimos tertulia, pues nos ha hecho un cabo hoy, y así tenemos también la pata del Partido Popular, si ustedes me permiten la expresión.
Yo digo, seguro que Guillermo me llama para hacer una crónica del Barcelona.
O sea, ¿se puede ser del Partido Popular y del Barcelona, Carlos? No es incompatible.
Somos una especie en extinción. En el PP de aquí de Tenerife está el presidente insular, Manolo Domínguez, Manuel Fernández Vega y un servidor, y creo que poco más.
Y poquito, ¿no? Porque aquí tenéis mucho aficionado del Barcelona, ¿eh? Pero muchísimo, además.
Sí.
Bueno, señores, la verdad es que tuvimos ayer, esta semana hemos estado entretenidos en el Parlamento Regional, ¿eh? Después le quiero preguntar a Teresa Cruz, que el otro día estuvo con José Julián Mena también, porque al final, de sanidad parece que es el tema estrella, ¿verdad? En los últimos tiempos, reclamándose su Hospital del Sur, Teresa, que después quiero preguntarte, pero hombre, después de lo ocurrido esta semana en sede parlamentaria, con esa moción que presenta la Nueva Canaria, justamente sobre el tema de la sanidad, listas de espera, etcétera, con la abstención de Coalición Canaria, digamos que se aprueba una moción presentada por un grupo de la oposición por unanimidad de dos partidos que están en la oposición. ¿Se puede interpretar como una derrota del gobierno, de un gobierno en minoría? ¿Se puede interpretar como un síntoma de debilidad de un gobierno que yo no sé si puede seguir así o no? Los cuatro micrófonos están abiertos y me gustaría escuchar la opinión de todos. Venga, adelante. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, yo creo que en este caso, una situación desde Coalición Canaria y el gobierno, que sustenta el gobierno, tenemos una situación, no digamos, fácil de manejar en el Parlamento.
Sí.
Yo siempre diferencio dos cosas. Una, la parte ejecutiva puede trabajar perfectamente porque tiene un presupuesto aprobado, pero quien tiene la parte más complicada es en el Parlamento, el grupo parlamentario, el gestionar pues todo tipo de comparecencias, proposiciones no de ley, proposiciones de ley. Y ayer lo que pasó, bueno, una moción que presentaba en este caso Nueva Canaria, con un trasfondo importante que era el tema de la sanidad, que ha sido el tema estrella, pero sí, también con otro trasfondo, yo creo, de que dejar evidenciar que estamos en un, digamos, gobernando en solitario y que nos pueden tumbar cualquier tipo de iniciativa. El grupo parlamentario había presentado enmiendas en favor de mejorar la en este caso la moción, como se hace con Teresa Oval está aquí, lo puede decir, como se hace,
sí,
cualquier tipo de trámite en el Parlamento, y no las aceptaron las enmiendas que presentaron Coalición Canaria. Cuando tú estás en favor de querer sacar una, en este caso una moción por unanimidad, y se quiere sacarla adelante, pues cooperas, porque eso nos ha pasado a todos, negociar, cooperas para que salga adelante. En este caso yo creo que el objetivo era evidenciar que estamos en un gobierno solitario, pero yo tampoco le daría más importancia a la que puede tener. Es una moción, el resto del pleno creo que
tiene una importancia simbólica, creo yo.
Exacto, decir, pero ¿cuál es el objetivo?
Pero la tiene. Esto es paradigmático de lo que nos espera los dos próximos años, esa sería la pregunta, ¿no?
Pero la cuestión sería, ¿cuál es el objetivo? ¿Querer sacar la sanidad o querer evidenciar que estamos en solitario? Es que ahí también está el tema, es que ahí están los dos temas. Eso, obviamente lo prioritario es la sanidad, pero también hay un trasfondo político.
Hombre, yo el análisis que hago es obviando el contenido. Si puede ser una moción de sanidad, como puede ser una moción de carreteras, como puede ser educación. Quiere decir, o sea, el simbolismo que yo le atribuyo es que las fuerzas de la oposición unidas han ido en contra de la opinión de un gobierno que está en minoría. ¿Eso qué supone para ustedes?
Venga. Pero perdón, pero si era sanidad, porque la sanidad es un tema que nos toca a todos. Obviamente sabemos que la sanidad no pasa por su mejor momento y hay que mejorarla. Pero si haremos otro tema, subir a otras circunstancias, es que ahí está la cuestión. Uh-huh. O sea, la sanidad, obviamente, si tú me vas a decir, ¿quieres mejorar la sanidad? Pero ¿quién no quiere mejorarla? Es que eso sería ilógico. Pero si propones otro tema, sea de cultura, sea social...
Sí, pero podemos tener diferencias de criterio en cómo mejorar la sanidad, que es el quid de la cuestión, a lo mejor.
Que, sí, pero se supone que
el PSOE o Nueva Canarias o el Partido Popular pueden ver la mejora de la sanidad con otras políticas.
Pero cuando se quiere, mira, seguro cuando se quiere hay más puntos de encuentro que desencuentro. Y obviamente que cada partido político tenga su línea política, puede tener su objetivo en interés general de querer sacarlo adelante. Uh-huh. Y cuando estamos en pro de querer sacar una moción, una PNL, un proyecto de ley, sale adelante, te lo puedo asegurar en el Parlamento.
Vamos a ver, lo primero, a mí lo de ayer particularmente, yo creo que con todos los problemas que hay en Canarias, entre otros, y para mí de los más importantes de sanidad en Canarias, para mí fue lamentable el vamos a llamarlo, el rifirrafe que se montó allí en el Parlamento. Para mí fue lamentable. Yo creo que hay un tema importante. Es verdad que hay un presupuesto aprobado, pero hay que recordar que este presupuesto aprobado fue aprobado con el beneplácito del Partido Socialista y con Coalición Canaria. Es decir, hablando claro, el presupuesto no llegaba para cerrar el ejercicio económico, que es lo que parece ser que ahora ya Coalición Canaria se ha sumado a ese nivel, porque primero decía que no, que había dinero suficiente, y a Baltar parece que está pidiendo otro dinero. Además, las listas de espera ya no son un problema, no estaban mal, no había engaños, sino que ahora las listas de espera hay un problema informático. Yo creo que lo del problema informático es bastante socorrido en este país. A lo que me refiero, si la sanidad es un problema de todos, un problema, lo primero que había que haber analizado perfectamente es el presupuesto, y cuando se aprobó el presupuesto, aprobar el presupuesto con los créditos ejecutados, es decir, con el dinero que se había gastado el ejercicio anterior, no con los créditos iniciales que se habían iniciado. Es decir, es que ahora mismo no vamos a tener dinero suficiente para cerrar el presupuesto de sanidad en este próximo año. Eso en primer lugar. Lo segundo, que hay que dejar de hacer mercadeo con la sanidad. Yo creo que la sanidad debe ser un bien de todos, un bien común, y ahí deben de sentarse todos los partidos políticos que están allí. Que se apruebe una moción y que al final no entre coalición, que haya una abstención ahí, bueno, pues a mí particularmente no me preocupa. A mí ese debate no me preocupa. A mí me preocupa la sanidad, me preocupa las listas de espera ahora mismo. Y nos debe de preocupar a todos, porque todos hablamos de las listas de espera. Pero hay que meter la mano y hay que actuar sobre ese dato importante. Y lo que está claro, que la sanidad el año pasado creció solamente en presupuesto un 2,7% sobre los créditos iniciales que existían, y que se sabía, ciencia cierta, y el Partido Socialista lo sabía, evidentemente, que no daba con ese dinero para cerrar el presupuesto económico. Y ahora el señor Baltar lo viene a decir también en estas últimas manifestaciones. Yo creo que es importante ser serio y analizar el problema de la sanidad correctamente y ponerlo todo sobre la mesa. Lo primero es un diagnóstico excelente. Y en mi honesta opinión y en la opinión de Ciudadanos, el diagnóstico no está siendo correcto a día de hoy.
No solo el Partido Socialista lo dijo desde el primer momento. En las comparecencias de los presupuestos, el propio consejero dijo, el ex consejero ahora mismo, dijo que ese presupuesto era un presupuesto insuficiente.
Te puedo corregir solo una cosita. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que entonces no debías haber aprobado ese presupuesto.
Por eso estamos fuera. Porque queríamos inyectar dinero, entre otras cosas, del FEDECAN a la sanidad, cuestión que motivó que mis compañeros se levantaran del Consejo de Gobierno y se fueran. No me digas que
yo no,
te lo porque
digo.
Eso sí que lo hemos
digo,
vivido
vamos a ver,
en primera vez.
Eso fue posterior, y
no,
tú
no,
lo
no,
sabes.
No, fue posterior. El FEDECAN
si
se
yo, Partido Socialista, veo que el presupuesto consignado para la Consejería de Sanidad, en este caso para Sanidad, no es suficiente, yo no apruebo el presupuesto, porque la sanidad es, desde mi punto de vista, el primer problema para los canarios ahora mismo.
Entonces, pero es que
si
ahora y antes
el Partido Socialista sabía que no había dinero suficiente, lo que tenía que haber provocado modificaciones presupuestarias en el presupuesto a través de enmiendas para dotarlos perfectamente y no aprobar el presupuesto, porque desde el momento que lo aprueba, desde mi punto de vista, es copartícipe de esos números.
A ver, el
no, partido... no he escuchado a Carlos, ¿eh? No, yo sé que estamos en debate, pero quiero...
No me han dejado terminar.
Termina, Teresa, por favor.
Sí que se hicieron modificaciones presupuestarias hasta que nos permitieron. Cuando se gobierna en pacto, tú sabes que tienen que estar las dos fuerzas de políticas de acuerdo para poder hacer las modificaciones, y que sí que del presupuesto inicial se hicieron modificaciones para poner más dinero en sanidad. Aún así, el propio consejero decía que era una partida insuficiente, no tenía nada que ver el presupuesto inicial con el que definitivamente se aprobó. El Partido Socialista, la postura en torno a lo que pasó ayer, cada uno puede ver lo que quiera ver. Si quiere ver una debilidad, al final Coalición Canaria se quedó solo y la oposición sacó adelante la moción, pues ve eso. Y si el que quiera ver que el resto de las fuerzas políticas se han unido en torno al principal problema que tiene Canarias, que es la sanidad, y planteando que efectivamente las listas de espera no se pueden seguir teniendo 100.000 personas en lista de espera, que hay que hacer no un plan de choque, que era lo que planteaba Coalición Canaria, porque eso es una cuestión puntual cuando estamos hablando de que las listas de espera es una cuestión estructural en Canarias y que requiere un plan específico. ¿Por qué? Porque no solo para atender a las personas que están pendientes de una prueba para una intervención quirúrgica, para pruebas complementarias, sino es necesario abordar también la atención primaria para poder tratar de disminuir la lista de espera. O sea que hay que abordar la sanidad en conjunto para tratar seriamente las listas de espera. Y porque esa moción también llevaba el plan de infraestructura, y porque llevaba también el Hospital del Norte y el Hospital del Sur de Tenerife y el Hospital de Lanzarote, llevaba muchas medidas, el transporte sanitario. O sea, aprobar esa moción era decir sí a un cambio real, no a lo que se estaba planteando. Y me parece curioso que digan ahora mismo, por ejemplo, el propio presidente, el día que comparece para justificar la ruptura del pacto, utiliza la sanidad para justificar la ruptura del pacto, diciendo que las listas de espera eran opacas, que había más personas de las que se estaba diciendo que había un poco que hacer la auditoría y levantar esa...
Ahora es un problema informático.
Dijo más cosas en torno a...
Yo sé que Carlos tiene muchas cosas que decir, no lo hemos escuchado todavía.
Yo les he escuchado y creo varias cosas. La primera, sí veo un gobierno débil. Sí veo un gobierno que cuando va al Parlamento no cuenta con una mayoría suficiente para sacar los temas adelante.
Pues el PP podría hacer algo al respecto. Eso,
bueno, el PP...
Lo digo yo.
El PP...
Bueno, dice Manolo Domínguez también.
El PP está claro, y yo opino lo mismo que Manolo Domínguez.
Al que le pide el cuerpo del gobierno.
Somos un partido de gobierno, y lo que tendremos que tener claro después de pasado el Congreso Regional, que es el próximo fin de semana, es tomar una decisión al respecto de eso. Pero sí, insistiendo en esto de la sanidad, yo lo que sí creo que es importante que los políticos se pongan, además me pongo en primera persona, se pongan a trabajar y no se pongan a dar titulares. Porque hay veces, el Partido Popular aprobó ayer esa propuesta, pero hay veces que uno ve cosas en la prensa que me parecen surrealistas, y me refiero al día de hoy, por no irme mucho más atrás. Hoy veo a tres alcaldes del Partido Socialista del Sur de Tenerife salir a demandar que se acabe de una vez con el Hospital del Sur. Yo lo que me pregunto es dónde han estado esos alcaldes durante los dos últimos años que su partido gestionaba la sanidad y que mantenían un silencio prácticamente sepulcral, ¿no? Creo sinceramente que no se puede jugar con la sanidad según nos va, según la gestionamos o según no la gestionamos. Creo que son temas donde no se tiene que hacer política, donde creo que lo que se tiene que hacer es gestión. Y criticando la gestión, y además algunos anuncios, porque no fuimos ninguno de nosotros cuatro el que dijo esto de que con prácticamente 15 millones de euros se arreglaban las listas de espera. Eso lo dijo el consejero de Coalición Canaria.
Vamos a darle tiempo.
Yo sigo esperando a ver...
Hombre, no lo voy a arreglar en un mes.
¿Dónde está la solución? Pero que no, esto no se arregla con titulares, se arregla con gestión. Y yo lo que le pediría a toda la clase política en general es que se dejen de titulares y se pongan a gestionar, los que están gobernando a gestionar y los que están en oposición a dar fórmulas para mejorar esa gestión.
Ahí, Micalia, venga, sí. Primero.
No, no.
puedo coincidir contigo en que de verdad que hay veces situaciones que se ven en el Parlamento que pareces tú, pero hay que tener más altura de mira de las que estamos aquí en plan politiqueo, en plan voy a ver quién le gana, a ver quién no le gana, a ver si puedo evidenciar que los dejo en minoría. Y creo que muchas veces esas cuestiones sí que tenemos que replanteárnoslas todas. En cuanto a lo que comentas del consejero nuevo, es verdad, llegó con una apuesta muy grande. Él dijo, yo soy capaz de bajar las listas de espera, vamos a darle la oportunidad. En el Parlamento se le ha cuestionado bastante en el tema de que, bueno, de dónde venía, dónde no venía. Bueno, esa es otra cuestión que en comparecencia ha salido mucho, pero creo que hay que darle la oportunidad de a ver cómo va a poner el cambio. Más dinero, claro, la sanidad, claro que necesitaría más dinero. Yo creo que a nadie se le niega, pero es que si el resto, también tenemos un resto de áreas. Y estamos esperando también a que los presupuestos del Estado se aprueben, que son los créditos, habrá crédito extraordinario, y ahí Canarias podrá incorporar de nuevo. Eso también siempre se ha hablado. Sí. Entonces es una cuestión, yo creo, que de tiempo, y a ver, vamos a darle tiempo a este nuevo consejero de a ver cómo lo puede resolver. No es fácil llegar. Sabemos que Sanidad tiene una situación muy complicada, son recursos ilimitados para necesidades ilimitadas.
Sí, y pero nos quedan 2 años de legislatura, Migdalia, quiero decir, si tardamos en aterrizar, se nos va la legislatura en un momento.
Pero ¿cuánto llevamos? 2 meses lleva el nuevo consejero. Sí, sí. Y es verdad, y cuando estaba el antiguo...
Hombre, todo el mundo merece 100 días por lo menos, está claro, pero...
O 100 días, o por lo menos que se empiecen a ver, en una cuestión de unos meses ya, ver ya que se va a implantar las medidas que él que la ha dicho.
Teresa, por las alusiones de lo de los alcaldes del sur.
Con relación a lo de los alcaldes del sur, te recuerdo que el Hospital del Sur es del segundo plan de infraestructuras sanitarias de la isla de Tenerife, 2005-2010, estamos en el 2017, no se ha creado esa infraestructura. Te recuerdo que el Partido Socialista en ese periodo solo ha llevado sanidad 1 año y medio.
Y apoyó un gobierno desde 2011.
Y cuando estuvo en ese área, lo que hizo es inyectar dinero para que pudiéramos tener el TAP,
Teresa, podemos poner todas las justificaciones que tú quieras.
No, un tema de justificación.
Pero es que precisamente, esos tres alcaldes que se han quejado hoy, bueno, en concreto 2 de ellos, eran alcaldes desde el año 2011.
Carlos, es un desconocimiento total de lo que ocurre en el sur de la isla. Reclamar.
Eso lo dirás tú.
Te lo digo yo, claro, es que estoy hablando yo. Reclamar el Hospital del Sur no es una cuestión de color político.
Sácame una nota de prensa de los alcaldes del sur.
Te la traigo
los alcaldes del sur, cuando era Morera consejero de Sanidad, hablando en los términos que hablan hoy, y yo retiro lo que acabo de decir.
Porque se le veía haciendo cosas, Carlos.
Bueno, al final...
Ahora se ve una infraestructura parada. Al final lo que hizo
es no resolver el problema que acabas de decir tú. Hay un problema con una empresa, una traba administrativa.
No, pero hay un proceso administrativo ahí que se le ha hecho, y no es culpa de él, y lo ha dicho el propio Baltar.
Eso
sí es una utilización política de la sanidad.
Quería añadir un detalle, ¿no? Porque hablamos aquí de presupuesto, hablamos de dinero, y hay que hablar de dinero con consistencia. Cuando hablamos de dinero, el gobierno de Canarias, y ahí tengo que discrepar un poquito con el presupuesto, porque a lo mejor no es ingresar más dinero, sino gastar mejor. Cuando hace unos años el gobierno de Canarias aumentó el IGIC, adoleció, dijo que evidentemente es que no habían ingresos, se había perdido financiación del Estado. Este año en el presupuesto del Estado hay más financiación en el gobierno de Canarias, pero además estamos a niveles de recaudación anteriores a la crisis, o sea, tenemos más dinero que nunca y no bajamos el IGI, primer punto.
Segundo,
dinero que tenemos, pues mira, yo te doy algunas soluciones. Por ejemplo, te doy 170 millones que tiene el gobierno de Canarias en empresas públicas deficitarias, por ejemplo. Te doy, pues mira, 4 millones de euros, me parece que era para el tema de embajadas exteriores, o como las queramos llamar, ¿no? Te voy a dar 28 asesores que tiene el señor presidente, más 8 que tiene el señor del Partido Socialista. Es decir, cuando hablamos de que no hay dinero, ojo, el dinero a lo mejor es que buscarlo. Y 170 millones en dinero de todos los canarios en déficit de explotación de empresas públicas es muy doloroso, ¿eh? Y eso hay que explicarlo.
Una cosa es que cuando hablamos de presupuesto, es complicado entender presupuesto en primera. Tú acabas de hablar de sueldos capítulo 1. Capítulo 1 del presupuesto.
Yo he hablado de 170 millones de déficit de empresa pública. Capítulo 1 he hablado de que el gobierno de Canarias tiene 28 personas como asistentes al presidente ahora mismo del capítulo 1 de presidencia y 8 para el Partido Socialista.
Ustedes serían partidarios de reducir
y eso no son funcionarios Eso es personal de confianza que lo elige directamente el presidente y el vicepresidente.
Sí, sí, yo no te lo estoy negando. Yo te estoy diciendo, vamos a separar el presupuesto.
Y yo digo, hay muchos funcionarios en el gobierno de Canarias, muchísimos funcionarios que podrían hacer perfectamente labores que ahora mismo están haciendo asesores. Es lo y lo dice un funcionario.
Pero bueno, escucha, sí. O sea, yo simplemente quiero decir, si estructuramos un presupuesto, o sea, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 6, si eres funcionario, sabes cómo se puede distribuir perfectamente y sabes que hay cosas, como dice, ¿hay asesores? Sí, yo no te lo estoy negando que hay asesores. Quitar sus 28 asesores, bueno, los podríamos pensar también, a lo mejor hay que replantearse un replanteamiento de la estructura de los recursos humanos que tenga el gobierno, pero esa es otra cuestión. Además, me parece que cuando utilizan ese término es porque todos los partidos tienen asesores, tu partido también los tiene que tener, el PP los tiene y el PSOE,
bueno,
los
a
tiene.
Mí me preocupa, el 22% haya subido este año esa partida, y me preocupa, no, que haya subido un 22% esa partida, cuando Sanidad aumenta un 2%.
Pero tú sabes que también han entrado un montón de plazas de Sanidad nuevas, han entrado también otras
plazas.
Te estoy diciendo de trabajadores. Tú me acabas de decir, ¿cuál es el capítulo 1? Capítulo 1 es de trabajadores, ¿no? Entras todo.
Yo te estoy diciendo 28 bueno, asesores, capítulo 1, personal de confianza.
Tú también tienes asesor todo, pero no vamos a estar en un debate porque si no vamos a estar aquí. ¿Quién tiene más? No, yo simplemente
yo tengo una pregunta para Carlos.
Seguro que sí.
Porque nos hemos metido
en el gobierno, no.
Yo empecé hablando del envoltorio de la forma y nos hemos metido en el fondo, que es la sanidad. Pero en lo sucesivo, ¿el Partido Popular va a apoyar a coalición en sede parlamentaria? Quiero decir, ¿vamos a ver más veces esto o menos veces?
Nosotros desde el minuto uno le hemos dicho, pero desde el minuto uno, desde que empezó la legislatura, y hay compañeras diputadas que son testigos de lo que ha dicho tanto Asier Antona como Australia Navarro en numerosas ocasiones. Tenemos la mano tendida al gobierno para los grandes temas. Lo hemos hecho con la ley del suelo, lo hemos hecho con otros asuntos. Para lo que no tenemos la mano tendida al gobierno es para mantenerse R que R en políticas equivocadas. Mariano acaba de dar un ejemplo de libro. La recaudación por el IGIC está muy por encima del año 2004-2003. Y el gobierno de Canarias sigue R que R empeñado en cobrarle a todas las pequeñas y medianas empresas el 7% cuando podríamos bajarlo al 5%. En esas cosas no nos vamos a encontrar. En otras nos vamos a encontrar. Y depende de la voluntad de negociación que tenga Fernando Clavijo y su equipo de gobierno.
Un tema importante, tenemos gestión para este año. Para el año que viene hay que aprobar un presupuesto.
Efectivamente.
Ojo. Es un tema muy importante.
Muy importante, además.
Que va a marcar los tiempos. Digo, Teresa, vamos a ver siguiendo más rifirrafes entre Patricia y Fernando Clavijo en el Parlamento.
Ellos negocian muchas cuestiones con el Partido Popular, la mayoría. El 99,9% lo negocian. Lo de la moción de sanidad de Nueva Canarias fue la excepción. Generalmente lo suelen negociar desde que se rompió el pacto. Yo creo que no nos vamos a ver muchas veces más en este escenario.
Me quedan solo 5 minutos de tertulia, pero hay un tema que por lo menos me gustaría brevemente conocer la opinión de ustedes. ¿Ustedes qué opinan? Me sitúo en el Cabildo Insular de Tenerife ahora. ¿Qué opinan que el grupo de Podemos haya afirmado que hay 58 millones de gasto irregular en organismos autónomos dependientes del Cabildo? Y que esté fiscalizando las cuentas del Cabildo como lo está haciendo.
¿Pero lo ha dicho o lo ha denunciado?
Sí, lo ha denunciado.
¿Lo denunció?
Bueno, lo ha denunciado
públicamente.
Yo ahí estoy de acuerdo. Vamos a ver, si ese titular es así,
claro.
Yo lo primero que iba es a fiscalizar.
¿A los juzgados?
Vamos a ver. Ellos lo que supongo que habrán hecho es analizar los expedientes. Vendrán informes con reparos de la intervención.
Correcto.
O de secretaría. Habrán visto que hay defectos económicos. O notas de notas de reparo.
Advertencia de ilegalidad de 3,6 millones en el Consejo Insular de Aguas, por poner un ejemplo.
Pero son advertencias de ilegalidad, no son reparos. O sea, puede ser que sea un reparo y que entonces el presidente lo haya levantado, que entonces vamos a ver si tiene algún tipo de responsabilidad, señor presidente.
Sí.
Que ahí no entro ni falgo. Pero en todo caso, a mí me gustaría que Podemos, en vez de irse a los periódicos, si tiene certeza de esas cosas, vaya a la tiene que ir a la fiscalía.
Claro, es que lanzar rumores y crear la duda, y sabiendo, si tú eres consciente o tienes la sospecha de que se está cometiendo una irregularidad, no tienes que decirlo en un periódico, vas a los juzgados y lo denuncias y ya se averiguará. En este caso, como dice el compañero, habrá que ver en ese caso si se levantaron reparos o no, y por qué se hizo y cuál fue la justificación. Sabemos que hoy en día las instituciones recaen sobre los interventores y secretarios, y ellos tienen las manos pues encestadas. En ese sentido, si ellos hacen su labor, hacen su proceso, y en este caso el presidente o quien sea levanta el reparo, también tendrá una justificación y tendrá argumentos para hacerlo. Pero a mí, si es titular que creas dudas y no tienes certeza, no me parece que sea lo justo. Y más la situación en la que está todo el mundo con toda la situación de corrupción que ha habido con todo.
A nivel de Cabildo, y si es funcionario del Cabildo, hay una web de transparencia, prácticamente podemos acceder a todos los documentos. O sea, yo creo que A la ciudadanía hay que decirle, oye, sí, vamos a estar vigilantes, pero si detectamos un error, pues lo tenemos que poner en manos a la fiscalía. Yo creo que soltar esos mensajes no son buenos, no tampoco, no ayudan absolutamente para nada. Entonces, lo primero es, en el Cabildo de Tenerife hay muchos y muy buenos funcionarios, igual que muy buen interventor y muy buen secretario. Y yo, hombre, tengo mis dudas o mi respeto a pensar que esos 50 y pico millones sean ilegalidades. Ojo con estas cosas, porque si lo detectan, lo primero que tiene que hacer usted es ir a la fiscalía, no saltarlo a los medios de comunicación.
No, totalmente de acuerdo. Ya hablábamos hace varias semanas también del caso de las tarjetas de turismo y hablamos de la transparencia que el Cabildo enseguida puso encima de la mesa para aclarar los conceptos de tal. Yo sinceramente es que creo que esto pertenece más a la política de titulares que a la política real de lo que tiene que ser una labor de fiscalización de un grupo de gobierno, ¿no? Pero bueno, en fin, si tienen dudas o si han encontrado algo, lo que tienen que hacer es efectivamente acudir a la fiscalía.
¿Tienes algo que comentar sobre este asunto?
Es que coincido, también soy funcionaria y coincido, o sea, es que ese titular tendrían que estar en el juzgado si efectivamente hay irregularidades. Yo entiendo que los reparos tienen que estar justificados, como no es de otra manera, hay reparos de fondo y hay otros de forma, y entiendo que para levantar un reparo, pues normalmente se suelen levantar los de forma y no los de fondo bajo ningún concepto, o sea que yo creo que ha sumado todos los reparos que hay y les han dado esas cantidades, y si él cree que, o ellos
buscando
creen,
el titular periodístico. Bueno, señores, se nos ha ido el tiempo, se me ha hecho cortito, oye, ¿eh? Mariano,
divertida,
sí.
Muy bien,
Mitalia, gracias por acompañarnos hoy, esperamos verte próximamente, Teresa también y a Carlos Tarife. Disfrute usted de la victoria de su equipo, amigo.
Muchas gracias.
Bueno, ¿lo veremos en la final o no?
No lo sé.
No, en cuartos.
No, en cuartos.
Yo pido cuartos.
Tú pides cuartos. Pues yo quiero ver una final entre el Madrid y el Barça.
Es un partidazo.
De todas maneras, los que han pasado son todos equipos
fantásticos. Son todos
equipazos, la verdad. Y lo que nos queda el Atlético y el Sevilla.
Sí, que, o sea, que pasarán también.
Vamos a ver. Esperemos.
Muy bien, señores, gracias. 2:36, continuamos en directo de inmediato. La tertulia nos llega siempre con Centro Oftalmológico Muiños.
Clínica Oftalmológica Muiños, una clínica a la vanguardia en tecnología láser. Desde hace años somos una referencia en nuestras islas en cirugía refractiva para la corrección de la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pero sobre todo, y por encima de tecnologías y profesionales, somos expertos en personas. Clínica Oftalmológica Muiños. Vemos personas.
La mañana. COPE Tenerife. Estar informado.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de la irlandesa?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla de la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural, es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. Todos los lunes en La Mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños. Una iniciativa del Cabildo de Tenerife.
Si eres residente, estás de suerte. Ven a Hard Rock Café Tenerife y disfruta del 15% de descuento con la mejor música en directo, acústicos, bandas, tributos y mucho más. Recuerda, 15% de descuento por ser residente en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en De Casa.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas y con unas ofertas que solo De Casa te puede dar.
De Casa y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna. Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet. electrodomésticos-decasa.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
Para disfrutarlas.
Para compartirlas.
Para vivirlas.
Cocina Sarco. Diseños vivos para hacer de tu cocina el corazón de tu hogar.
Arco. Alta decoración en tu cocina.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that Excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo.
En general podemos hablar de un tiempo muy estable, cielos hoy despejados, aunque con abundante polvo en suspensión, la presencia de calimas que a partir del mediodía van a ser más abundantes, ofreciendo baja visibilidad más allá de los 3.000 metros en zonas de La Gomera, El Hierro, al oeste y este de La Palma y en el este, sur y oeste de Tenerife. Las temperaturas hoy se mantienen, pueden subir algo más, con máximas de 32 en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de La Gomera, hasta 31 alcanzaremos en Santa Cruz de La Palma y 26 grados en Valverde. El viento sopla de levante, vientos del este, que pueden ser fuertes en medianías y zonas altas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y Cerrajería El Sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructurasycerrajeriaelsobradillo.com.
Continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Vamos a subirnos al tranvía y nos vamos a bajar hoy en uno de los comercios de la zona comercial tranvía, que está en Emilio Calzadilla número 23, y es Gaudí Peluqueros Barber. Su responsable es Cristian Pérez. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Pues yo estupendamente. ¿Cuál es la parada del tranvía que nos queda más cerca de Emilio Calzadilla?
Pues Imeldo Seri te queda aquí a dos pasitos.
A dos pasitos.
Dos minutos.
O sea, que la del teatro. ¿Me bajo la del teatro, entonces?
Te bajas la del teatro, cruza la Plaza del Príncipe y estás aquí en nada, dos, tres minutos.
Bueno, ustedes llevan 2 meses abiertos en Santa Cruz, aunque ya llevan 17 años de experiencia en el Cardenal, ¿no?
Sí, o sea, como Gaudí Peluqueros llevamos 17 años y ahora, pues nada, estamos aquí en la zona de Santa Cruz.
Sí.
Y llevamos de abierto eso, 2 mesitos y medio, si acaso, no llevamos más.
Un ambiente tradicional aquí basado en la época de los años 20, 30 y 40, ¿cómo es esto?
Pues mira, te explico un poco. Sí. El concepto que tenemos aquí en la barbería un poco es recuperar lo que es la barbería antigua, la barbería clásica de toda la vida, la tradicional.
Sí.
Y un poco compaginarla con la barbería actual, o sea, de la nueva escuela, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y un poco tenemos esas dos zonas independizadas, o sea, tenemos una zona un poco más de trote y una zona un poquito más exclusiva para el tema de, pues, todo el servicio barbería tradicional, afeitados de toalla, sí. Tu momento de relax, vaya, por resumir.
Con tratamientos exfoliantes, toallas calientes, etcétera, ¿no?
Exactamente, tratamientos exfoliantes, toallas calientes, tus lociones, tus acondicionadores, tu cuidado exclusivo de barba. Y todo lo que conlleva, pues eso, el barbero tradicional de toda la vida.
Pues este es un concepto innovador, no suele ser muy frecuente verlo, ¿no?
Hombre, un poco queremos intentar hacer algo dentro de lo que es barbería, un poco algo diferente, tener dos zonas diferenciadas, un poco para ofrecer a ese cliente que busca algo más tranquilo, busca algo más íntimo, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y después para el cliente de paso, de trote, vale, por decirlo así. Y eso, tenemos esas dos zonas un poco diferenciadas para eso, para si alguien busca algo un poco más tranquilo, algo más, oye, necesito mi momento de relax, necesito sí, afeitarme, necesito que me recupere esa barbería de navaja, eso es lo que un poco intentamos ofrecer.
Pues muy bien, Cristian, se lo vamos a recomendar a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿eh? Tomen buena nota del nombre, Gaudí Peluqueros Barber, están en la calle Emilio Calcedilla número 23. Nos lo apuntamos, Cristian, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, y el tranvía me va a dejar aquí en los estudios porque tengo aquí sentado a mi lado al vencedor del torneo infantil de trompos que organizó Cadena 100 hace algunos días y que es Soel Besay Sánchez Rodríguez. Hola, Soel, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí.
Contento de haber ganado el torneo de trompos, imagino, ¿no?
Pues claro.
Oye, ¿cuántos años tienes tú?
10.
10 años. ¿Y dónde te viene la afición a los trompos?
Al principio empecé porque vinieron unos chicos de Trompos Space.
Sí.
Entonces empecé a practicar.
¿Fueron a tu colegio o a dónde fueron?
No, fueron a la plaza de allí del kiosco,
sí,
de la Orotava.
Sí.
Y los conocí y me dijeron que era bastante bueno y empecé a practicar trucos.
Y empezaste a practicar trucos. Y bueno, hiciste una auténtica exhibición en el concurso, me han dicho, ¿eh?
Sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y tú quieres ir así con los trompos y eso? ¿Te gusta mucho?
Sí, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo empecé primero en esa plaza.
Sí.
Y después vinieron los de Trompos Cometa, Carlos Solís y Gustavo Castro.
Sí.
Les agradezco mucho porque me han enseñado muchas cosas.
Sí.
Y yo después de eso fui al Corte Inglés, que hicieron concursos.
Sí.
Hicieron,
o sea, que eres todo un experimentado ya en concursos de trompo, entonces, por lo que veo.
Sí.
O sea, que no fue casualidad que ganaras el concurso de Cadena 100, vamos.
No, me lo curré un montón.
Te lo has currado un montón. Bueno, ¿y quieres seguir participando en concursos entonces o no?
Sí.
Oye, ¿es muy difícil realmente manejar bien un trompo, no?
Depende de qué truco.
Depende de qué truco. Por ejemplo, ¿qué trucos dominas tú mejor?
Si quieres los más fáciles.
Sí.
Puede ser el boomerang y tirarlo al suelo.
Uh-huh. El boomerang y el tiro al suelo.
Sí.
Uh-huh. Bueno.
Y después el cohete.
Sí.
Esos tres trucos son los más básicos.
¿Cómo es el cohete, por ejemplo?
Es tirarlo al suelo, sí, darle dos vueltas y tira para arriba y que se te caiga en la mano.
Y que se te caiga en la mano. ¿Y el boomerang cómo es?
El boomerang es que es como tirarlo para el suelo, pero antes de que toque el suelo, tirar para arriba y te llega la mano.
Y te llega la mano. Bueno, pues oye, por lo que eres un entendido en el tema de los trompos, ¿eh?
Sí.
Uh-huh.
Y el truco más difícil que me conozco yo,
sí,
es el suicida.
¿El suicida? ¿Y cómo, sí, es el suicida?
Te haces un boomerang,
sí,
haces la caída, lo tiras muy alto y después lo coges con la cuerda.
Uh-huh. Pero ¿y tú cómo lo has aprendido? ¿Aprendiste tú solo? ¿Eres autodidacta? ¿O has visto tutoriales en YouTube? ¿O cómo lo has aprendido? A ver. ¿Has ido aprendiendo así con profesores o cómo?
Primero empecé viéndolo en la plaza del kiosco, después vi vídeos y después fue cuando vinieron Carlos y Gustavo y me enseñaron más trucos.
Uh-huh. O sea, con un poquito de todo entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Soel, enhorabuena. Eres el campeón del torneo de trofeo de trompos de Cadena 100. Ahí es nada, ¿eh?
Ya.
¿Estás contento?
Sí, mucho.
Bueno, pues me alegro un montón. Ahí a ver si te entrevistamos más y sigues ganando torneos por ahí, ¿no?
Sí.
Yo me voy a quedar con tu nombre porque igual tenemos aquí un campeón, vete a saber, de España o del mundo de trompos, ¿no? ¿O no?
De momento es Gustavo y Carlos.
De momento son Gustavo y Carlos.
Que dentro de poco van a venir y los que quieran ir a concursar, que vayan a la plaza del kiosco todos los sábados o domingos.
Sí.
A las 6.
A las 6. Bueno, pero de momento ya sabes, ese es tu título, campeón del torneo de trompos de Cadena 100, que suena muy bien, ¿eh? Pues Soel, felicidades. Y a seguir disfrutando con el trompo. ¿De acuerdo?
Gracias
a ti. Bueno, 12:48. Hago una última pausa y contamos más cositas. Venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? Necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Ecotec Sports, antigua Grastec, venta e instalación de césped artificial desde 1999. Transforma tu terraza o jardín en el rincón más acogedor de tu casa, sin riego ni mantenimiento, siempre verde. Ecotec Sports, venta al mayor y menor en todas las islas. 922-029-783 y ecotecsports.com. La compraventa de Canarias. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que necesitas. Electrónica, informática, muebles, antigüedades, joyas, maquinaria de hostelería y mucho más. Estamos en los Bajos del Campo, La Laguna. La compraventa de Canarias. La mayor oferta de Canarias. 922-8201-68.
Cuídala y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Cuando conduces un Mazda CX-3, nunca conduces solo. Coche y conductor en perfecta armonía. Como un caballo y su jinete, un vínculo puro, intuitivo, imposible de explicar. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jimba y Tai. Así es Mazda. Drive together.
Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Calas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE Más Canarias.
En Berenice Dental unimos tecnología y experiencia. Te ofrecemos completos tratamientos en el cuidado de tu boca y los mejores precios. Con Berenice Dental disfrutarás de unos dientes sanos y fuertes. Infórmate en www.berenicedental.es o en el 922-66-1931. Ríe siempre.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan Innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
La mejor carne a la brasa y el mejor pescado fresco en Restaurante La Charca, con parking gratuito y terraza para fumadores. Abrimos de miércoles a domingo, de 1:00 p.m. a 11:00 p.m, lunes hasta las 4:30. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-5977-65.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
La mañana. COPE Tenerife, estar informado.
8 minutitos para llegar a 1:00 p.m. Isabel, vamos a irnos al esteticien, ¿no?
Pues sí. Nos vamos a ir al esteticien, vamos a ir a hablar con Carmen Sánchez porque es hora de ponernos guapos y cuando hablamos de belleza,
claro que sí,
de salud y de estar bien, nuestra prescriptora es Carmen Sánchez. Carmen, buenos días.
Hola, Isabel.
Buenos días, Carmen.
¿Cómo estamos?
Hola, pues muy bien. ¿Vosotros?
Bien, te oímos un poquito como mal, Carmen. No sé si puedes moverte un poco con
el teléfono. A ver, ¿así me oyes mejor?
Perfectamente.
Bueno. Estás metida en el spa, yo creo, ¿eh?
Mejor, ¿eh? Que coste. Sí. Pero bueno.
Como dice Guillermo, estarías metida en el spa.
Sí.
Carmen, el otro día hace poco hablábamos, pero queremos recordar que ya en los centros médicos estéticos Le Esteticien tenemos lo nuevo y la revolución en depilación láser, ¿no?
Bueno, tenemos, sí, un sistema nuevo que ya llevamos tiempo esperando que llegara este momento de poder atender a las personas que se nos quedaban el tratamiento, por ser un pelo muy clarito, un pelo muy rubio o las incómodas canas, ¿no? Entonces hemos incorporado una tecnología que se llama CPL y es un sistema de depilación que consigue destruir la papila del pelo a través de la hemoglobina, con lo cual ya el tema de la melanina, que haya o no haya, no va a ser el hándicap para el resultado definitivo de la destrucción folicular.
Bueno, eso hablando como digamos en cristiano, quiere decir antes los que tenían el pelo más clarito o más fino les costaba más ese tratamiento láser, y a los que tenían, exacto, un pelo más duro y más oscuro, pues el resultado era mejor, pero ya con esta nueva tecnología no hay problema, incluso hasta para las canas.
Exacto, incluso para los temas de... Te quería comentar, Isabel, incluso para los temas del... que no os digo muy bien.
Nosotros perfectamente.
Te vemos perfectamente, Carmen.
A ver, ahora mejor. Quería comentaros que incluso para las personas que tienen problemas de hirsutismo, el vello facial, que incluso con el Soprano o sistemas de depilación que se han destruido por melanina, siempre costaba un poquito llegar a destruir el pelo facial, porque es un pelo muy hormonal, porque es muy finito. Y por este motivo también la incorporación de este tratamiento me hace, me agrada muchísimo poderlo presentar para este tipo de problemas, que muchas mujeres las tienen siempre en un stand-by. Digo mujeres porque son las que más demandan el tema del vello facial, porque para corporal no hay discreción de sexo, o sea, esto es ambi, los hombres y las mujeres hay hombres tan eruditos.
Bueno, y hoy en día además acuden a los centros para esta depilación láser, como dices, tanto hombres como mujeres, y tanto, exacto, por estética o incluso, ¿no, Guillermo?, hasta por el tema del deporte,
claro,
los hombres hoy acuden mucho a estos tratamientos, sí, de depilación.
Bueno, y porque además es un momento en el que el vello no es estéticamente, a nadie le gusta, y a los hombres tampoco, o sea, por deporte.
Sí, pero cada vez más hombres, Carmen, demandan este tipo de depilación, ¿no?
Yo te diría que muchas veces viendo las visitas en el centro en cualquier día, incluso es mayor últimamente la demanda en hombres que en mujeres.
Se están volviendo mucho más coquetos que nosotras, Carmen. Yo quería preguntarte...
Esto está muy bien.
Esta nueva técnica de depilación, ¿se puede combinar también con el Soprano, según en qué partes del cuerpo...?
Efectivamente. Esto es muy, muy buena pregunta, porque en personas que hayamos quitado la mayor parte del problema, que las tres primeras sesiones, cuatro, es cuando desengrosan el 60% mínimo, pues ahí podemos nosotras ya valorar en qué momento entramos el CPL para terminar con el pelo, que va a ser más finito, porque lógicamente cuando tú vas destruyendo el folículo, el pelo que se resiste a salir también es más débil y va a ser mejor entrar en el CPL. Con lo cual acabaremos antes con el problema.
Pues yo les recomiendo que pasen por cualquiera de los dos centros, uno en Puerta Canseco y uno en el edificio Beleima, en la zona Boulevard. Ahí les van a hacer un diagnóstico sin compromiso. Como siempre, les asesora muy bien todo el equipo de Carmen Sánchez en La Esteticien. Yo les voy a recordar los teléfonos. El 922-296401, ese es en Puerta Canseco, y el 922-882-832 en la zona Boulevard, pero indistintamente en cualquiera de los dos teléfonos. Les atienden, cualquiera de los dos centros les atienden para todo, y después también muy activos en redes sociales, búsquenlos en su web laesteticien.com o también en Facebook, en Instagram, también están muy activos. Carmen, habrá que hacerse eso de cara ya que ya empieza el calorcito.
Y sí, hay que la verdad que tenemos bikini. Un día primaveral casi veraniego.
Bueno,
diría
eso, veraniego
yo.
Ya.
Bueno, un besito.
Carmen Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Hasta luego.
Gracias, buenos días.
Bueno, despedimos a... Oye, tú y no podemos ir ahora al Canaima, Isabel, ¿eh?
Oye, pues sí, hablando de belleza y salud, yo me tomaba ahora con estos calores un zumo o un batidito, esos fresquitos que te hacen en Canaima.
¡Oh, qué bueno!
Con la fruta que llegas allí, la tienen ahí toda en el expositor. Hoy me hacía yo uno, mira, de piña y limón, que es así bastante, sí, fresquito, que tiene unas papayas también muy ricas. Y después, yo sé que no es tanto bueno, pero si uno hace deporte, yo solo mezclaba con una cachapa de estas de pollo con aguacate. Que a mí me
si
gusta.
Uno hace deporte...
Bueno. Oye, claro, pues si tú haces deporte...
Claro que sí,
te puedes
no
permitir,
te
me puedes permitir. Y además, como digo yo, sí, el zumito de piña, la piña quema grasa.
Yo mi arepa de reina pipiada no la perdono.
Bueno,
no
tú la arepa y yo la cachapa.
Y tú la cachapa.
Y yo la cachapa,
vale,
entonces.
Te lo firmo.
Cachapa Canaima, esa que está estupenda.
Claro que sí.
¿Y dónde está Canaima?
Ahí a la vuelta de la esquina, hombre.
Allí, junto a la antigua fábrica Flex. Y lo mejor de todo es que están abiertos todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche.
No tiene pérdida.
Un beso.
Gracias, Isabel.
Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa.
Déjame ir a Alberto, estoy en Enrique Iglesias, ¿no?
Y yo me voy muriendo.
No sé si tiene acciones en la compañía de Enrique Iglesias, Alberto, lo
¿sí?
Este sonido de reggaetón, el hecho latino, que todo lo invade, por Dios. Nos vamos con Hidráulica, ya lo saben, que sigue con su campaña de descuentos. ¿Que dónde está Hidráulica?
Huyendo de...
Sí, ya lo saben, hombre, en el polígono de Mayorazgo en San Isidro, Nadeje, o entra en hidráulica.com. Con Enrique La Iglesia, suban ustedes la radio, que la programación de la cadena COPE sigue, que ahora llega la información, los informativos nacionales, regionales y locales, y después a las 2 el deporte, ¿eh? No se lo pierdan, hasta luego.